Blog de notas. La columna del Archivo General de la Universidad.
Le doy la bienvenida a Lucas Daveña del Archivo General de la Universidad de la República. Bienvenido, Lucas. Lucas, que está silenciado. Sí. Ahí.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
El gusto es nuestro. Aprovecho para saludar también a Gabriela González, docente de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del grupo de investigación Archivos y Estudios sobre Historia Intelectual y corresponsable del proyecto del que nos van a estar comentando hoy. Gabriela, bienvenida.
Muchas gracias, un gusto.
Por otro lado está Camil Gapén, la estudiante de doctorado en Historia de la Facultad de Humanidades e integrante del grupo y participante de esta línea de investigación. Bienvenida, Camil.
Hola, muchas gracias.
Bueno, hoy nos van a contar justamente sobre este proyecto financiado por la CSIC y que tiene su sede en el Archivo General de la Universidad de la República. Cuéntenos un poco acerca de cómo empezó este proceso de investigación.
Bueno, capaz que les contamos un poquito el marco y también un poco por qué pensamos para la columna del mes de agosto compartir este proyecto en particular. Tiene que ver también con fechas emblemáticas, con aniversarios y con conmemoraciones, digamos, que tenemos por estas fechas, en la línea también de cómo venía la selección musical. Agosto, y particularmente el 14 de agosto, es un mes para los universitarios en general y para los estudiantes en particular de recuerdo del asesinato de Liberarse y de los mártires estudiantiles que fueron asesinados en el año 68. Esa es una temática, la temática del 68 en particular, pero la historia del movimiento estudiantil en relación a la historia de la universidad es un asunto que ha recibido atención de parte del trabajo que hacemos en el archivo a través de varios proyectos en distintos momentos, pero específicamente lo que nos gustaba compartir es un trabajo que en el marco de un grupo más amplio que lleva por nombre Archivos y Estudios sobre Historia Intelectual, que funciona en el AU, pero que reúne investigadores de varios servicios, de varias facultades y de varias disciplinas, no solo historiadores y archiveros, y archivistas, archivólogos. En ese marco, el año pasado, un equipo en el marco de ese grupo estuvo trabajando sobre la historia del movimiento estudiantil y sobre algunos ciclos de protesta en particular, entre ellos el 68. Entonces la idea era un poco compartir esa experiencia de investigación reciente, que en breve se van a estar publicando sus resultados. Y bueno, Gabriela, junto con Baña Marcarián, coordinaron esa línea, Camil, junto con otros compañeros, Cecilia La Cruz, Paolo Venosa, participaron de ese proyecto y queríamos como invitarlas también para contar un poco lo novedoso que se propuso hacer ese proyecto y bueno, por dónde vienen algunos de los resultados, digamos, del trabajo de investigación.
Es interesante, Gabriela, Camil, tal vez ustedes nos pueden decir que siempre se marca al 68 como un año bisagra, ¿no?
Sí, ahí está buenísimo que la idea, un poco también cuando pensamos qué compartir con ustedes hoy el proyecto, queríamos ejemplificarlo con el 68 justamente porque es un año que ilumina algunos quiebres importantes en lo que tiene que ver con la forma de organizar, también la configuración identitaria del movimiento y es un año que sin duda fue parteaguas en muchas cosas, pero también lo que buscamos con este proyecto y ahí capaz que va un poquito a lo novedoso es usar un marco que en realidad pone la mirada sobre lo que son los eventos de protesta. O sea, en lugar de ir a hacer como a una historia del movimiento estudiantil y su historia más institucional, lo que fuimos a rastrear acá es, en la prensa, cuándo fue que los estudiantes aparecieron como actores beligerantes o contenciosos, y después de ahí veíamos si estaba la FEB o no, qué organizaciones aparecían, cuáles eran las redes, cuáles eran... Entonces... Como que lo que buscó el proyecto también fue mirar a este actor que ha sido, bueno, un actor tradicional en la política institucional y en la política uruguaya, tratar de verlo desde una óptica distinta. Y bueno, ahora también les voy a contar un poquitito cómo con este marco de análisis pudimos mirar el 68 desde un lugar capaz que distinto al que lo comprendimos hasta ahora.
Bueno, sí, para más específicamente sobre la pregunta ahí de Camilo sobre el año bisagra, yo fue una pregunta en el trabajo que hicimos de relevamiento de eventos, incluimos el año anterior y el año posterior, entonces el 67, el 69 en mi caso, y justamente estuve pensando en si se iba a ver o no el año bisagra, el cambio entre el año anterior y el año posterior, y me sorprendió a ver que a primera vista, a través de la prensa, no se notaba tanto. Por ejemplo, hay tantos eventos relevados en el 67 como el 69, ¿no? Y al final los cambios aparecían, pero de manera como muy sutiles, digamos, como por ejemplo el 69 por primera vez vemos aparecer los servicios de inteligencia como fuerzas represivas, del lado de la represión, de la movilización, que antes no aparecían. Más heridos, el caso de los muertos es específico el 68, los mártires estudiantiles, pero más casos de estudiantes heridos que en el 67, al pequeños cambios, y también en el 69 aparecer movilizaciones de derecha, con la creación de la JUP, por ejemplo, de los padres demócratas, y eso también es una novedad del 69. Entonces aparecen como pequeños indicios de que el clima político se va deteriorando, pero no aparece el año bisagra tan claramente como me lo esperaba inicialmente, pero en pequeñas cosas que se debe, por ejemplo, en que con al fin del 68, con muchos estudiantes se suman a grupos más guerrilleros, clandestinos, como los Tupamaros, todavía no es un fenómeno tan conocido, es más subterráneo, entonces no tan mediatizado. Se debe en parte a eso, pero fue una de las cosas que se trató de estudiar un poquito.
Uh-huh. Cuéntanos un poco más de este enfoque novedoso que nombraba Gabriela.
En realidad, lo que buscamos con este enfoque, que lo que hace es insertarse dentro de un campo de estudio de los movimientos sociales que pone el foco, como les decía, sobre el evento de protesta en lugar de, uh-huh, sobre el movimiento social, digamos. Lo que buscamos es hacer como un rastreo de básicamente cuatro ciclos que sabíamos a priori, porque hay acumulación historiográfica al respecto, que habían sido ciclos de protesta estudiantil importantes en la historia de la segunda mitad del siglo XX, digamos, que son el 58, el 68, el 83 y el 96. Que, bueno, el del 96 como un movimiento predominantemente de secundaria, digamos, con la reforma de Rama. Entonces, como que fuimos a buscar esos momentos que sabíamos que habían sido picos de movilización estudiantil. Y desde ahí lo que hicimos fue tratar de reconstruir a través de un análisis de semanarios, y trabajamos con marcha y con búsqueda, tratamos de ver y rastreamos y leímos todos los números de esos tres años, el año pico del ciclo, el año anterior y el posterior, para ver todos los eventos en que aparecían los estudiantes manifestándose, haciendo reclamos a alguien. Y lo novedoso del enfoque es que usamos categorías, un conjunto de variables comunes a todos los ciclos. Entonces eso nos permitió un poquitito, conservando la mirada bien rica del contexto y las características de cada periodo, dialogando con la literatura existente sobre esos ciclos, pudimos también establecer conversaciones como más longitudinales, más sistemáticas, más allá de los periodos históricos concretos. Entonces pudimos hablar de comparar las tácticas, comparar, empezar a ver qué demandas eran comunes, cuáles eran nuevas a cada proceso, cómo dialogaba un ciclo con el otro, cómo se apropiaban los ciclos, por ejemplo, posteriores, el 96, cómo hablaba del 83, de la transición a la democracia, cómo hablaban de la transición del movimiento del 68, cómo los 68 se reapropiaban del movimiento del 58. Entonces, eso nos permitió esta mirada que bueno, todavía la verdad es que le estamos sacando jugo, porque fue muchísimos los datos que recolectamos, muchísimos los eventos de protesta, y tomamos una decisión que creo que está bueno decirlo porque estamos ya terminando el libro en este momento para poder darle difusión. Tomamos una decisión de empezar por profundizar en cada ciclo con este enfoque. Entonces el libro en realidad tiene un capítulo para cada ciclo, usando las mismas categorías, tratar de entender y ver cosas distintas de cada uno de estos ciclos. Obviamente que lo lindo es que esta base va a quedar disponible, y la idea es poder después hacer miradas que sean mucho más comparativas, que sean mucho más, que tengan como eso, un afán de capaz que mirar los periodos con una mirada mucho más integral. Nosotros por ahora, como que el proyecto ahora se enfocó en mirar cada ciclo a través de esas categorías.
¿Y cómo se caracterizan así como a grandes rasgos cada uno de esos periodos que ustedes analizaron en el proyecto?
Camino, si quieres contar los dos primeros.
Estoy silenciada. Sí, a grandes rasgos, bueno, el tema que cada ciclo tuvo características en siguiendo la misma metodología muy distintas, y yo, por ejemplo, el 68 comunico mucho más con el 58, que es justo 10 años antes, que es la movilización para la ley orgánica. Y en realidad es como curioso ver lo radicalmente diferente que son esos dos ciclos de movilización a 10 años de diferencia, tanto por el contexto internacional, hay un pre-revolución cubana y post-revolución cubana, la cantidad de eventos relevados. En el 58 creo que son 30 en total, y en el 68 son más de 150. Entonces, tuvimos que cada uno componer un poco con sus resultados un relato, digamos, y el del 58 está enfocado en algunas grandes marchas muy importantes, está como previo a las elecciones y hay unos grandes pocos eventos, y en el 68 son una multitud de la carta de electores, de declaraciones, de relámpagos y muy regulares, ¿no? Entonces, ahí como tanto el relato en el libro se aparece muy claramente ciclos muy distintos, que incluso lo que se ve después, que el 68 aplastó un poco la memoria del 58, ¿no? En los ciclos que posterior que trabajó Gabriela y Paolo, que le voy a dejar presentarles, que Gabriela conoce mejor.
Buenísimo. Y yo creo que ahí, como construyendo sobre lo que decía Cami también, lo lindo del proyecto, me parece que nos entusiasmó mucho a todos también, fue la posibilidad de ver tanto las características de los eventos de protesta en sí, pero también cómo la prensa narra y cómo reconstruye esos eventos y cómo los propios actores se matizan o explican sus propias demandas. O sea, fue muy rico en el sentido que nos movimos todo el tiempo entre las intersecciones de intentar reconstruir la protesta en sí, y por otro lado también entender cómo se la recuerda, cómo se la escribe, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del 83, bueno, en la transición, una de las cosas que fue interesante fue que también tuvimos que interpelarnos acerca de cómo definíamos la protesta, porque si veníamos con una categoría muy dogmática desde lo que era literatura de movimientos sociales, había muchos eventos que no eran considerados de protesta, pero que en ese contexto de transición y, bueno, gran represión, ¿no? Obviamente que sí eran formas de resistencia y formas de manifestar demandas que tuvimos que contemplar. Entonces, en el 83, vemos un montón de eventos culturales que permiten a los estudiantes empezar a poner determinadas demandas por la democratización de la universidad y del país en la esfera pública. Y lo interesante en ese ciclo fue que bueno, uno recuerda el 83, pero en realidad lo que pudimos ver es que el 84 y el 83 generó las condiciones como para que el 84 fuera un año de muchísima protesta estudiantil. Y también, contrariamente a lo que recordamos muchas veces, muchos eventos que en realidad estaban muy circunscritos a centros educativos específicos. O sea que como que se ve bien el proceso de reorganización del movimiento que generó las estructuras necesarias para que después, a su vez, ocurrieran muchos otros eventos de protesta a nivel de facultades específicas, de centros educativos específicos. Y el 96, yo creo que la gran característica es como la irrupción del actor de secundaria, ¿no? Mirando los ciclos en forma comparada, ahí predominan los estudiantes de secundaria, con bueno, la oposición a la reforma de rama como gran demanda. Pero lo interesante que ve Paolo, que fue quien estudió este periodo, es también cómo el tema de las tácticas, la innovación táctica y cómo funcionaban las ocupaciones, cómo a priori uno podría pensar que eran ocupaciones que fueron como mancomunadas y que ocurrieron, digamos que como cierta homogeneidad cuando uno mira el periodo, pero cuando te adentras en los reportes de ese momento y en los testimonios de los actores, como cada ocupación tenía también su propia lógica y había cierto grado de autonomía. Y así que bueno, es interesante eso, como tenemos todo el tiempo esta discusión en el grupo, ¿no? Si es un movimiento estudiantil, si es un largo ciclo, si son muchos ciclos, que hay de continuidad, que hay de ruptura.
Me interesaba eso de la continuidad, el diálogo, ¿qué notaron del diálogo intergeneracional entre el 58, el 68, el 83, el 96? Aparte, decían, hoy lo nombraba que Camil, que entre el 58 y el 68, bueno, hay 10 años y un poco el 68 lo aplastó y lo ocultó, pero también es interesante ver qué pasa entre el 68 y el 83, porque hay un golpe de Estado, una dictadura, un contexto muy complejo en el medio. No sé si...
Ah, perdón, pensé que Gaby seguías. En el caso del 58 y 68 no hay tanta recuperación de memoria del ciclo anterior, también porque creo que la lucha es muy distinta, los objetivos muy distintos... Y también porque en el 68 al principio son muchos liceales, son estudiantes muy jovencitos, tienen muchos 15 años, 16 años, entonces la lucha por la ley orgánica tenían 5 o 6, entonces no es su referente en términos de lucha. Y se van mucho más a buscar ejemplos en otro, bueno, en Cuba, en Vietnam, la lucha de liberación del tercer mundo, y los referentes van por ahí, que la referencia al ciclo anterior, digamos. Pero por lo que creo del 83 y el 96, bueno, y ahí capaz es la manera de volver al pretexto de este encuentro, la recuperación del Día de los Mártires Estudiantiles del 14 de agosto es ya, si no me equivoco, ya en los 80 se aparece y sigue en el 90. Entonces ahí hay como esta recuperación memorial, digamos, de una parte de la movilización predictadura, digamos, por la conmemoración.
Que capaz que también está bueno, no, que capaz que también está bueno compartir como la investigación en general y sobre todo utilizando algunas metodologías diferentes que permiten ver, hacer algunas comparaciones o mirar algunas continuidades, en fin, mirar como tener como una mirada de conjunto, digamos, de algunos procesos, nunca van, o sea, en realidad dialogan, son una voz más en la construcción de relatos del pasado, ¿no? Y entonces, o sea, en ese sentido nunca, ahí la intención no es corregir, digamos, cómo los propios, por ejemplo, el movimiento estudiantil ha construido su memoria y cómo interviene en la esfera pública todos los 14 de agosto, recordando los mártires estudiantiles, levantando un pasado e incorporándole demandas específicas también contemporáneas. Me parece que es como una interpretación más, ¿no? Y que en este caso también un poco el esfuerzo ese de ver varios ciclos en conjunto puede aportar también algunas novedades.
Y ver también capaz, por ejemplo, hablaban de los centros educativos que estaban activos en esa movilización estudiantil, ¿cuáles son esos espacios de la ciudad que se repiten a lo largo de cada periodo? Eso es interesantísimo también.
Eso sí, tuvimos ganas, jugamos con mapas, ¿no? Y tratamos de mapear los espacios del territorio, de cómo se iban iluminando determinados lugares en determinados ciclos y... Creo que sí, pensar tanto en la variable temporal de la que hemos hablado mucho, pero también en la variable espacial. Hay mucho potencial todavía de cosas que nos preguntábamos y quisiéramos seguir explorando e indagando, pero por eso que decís es sin duda, ¿no? Mirar la cuestión, porque eso lo recolectamos también, ¿no? ¿Cuáles eran, dónde ocurría, cómo se desplazaba la protesta en el territorio, a qué lugares iban, cuáles eran los sitios, digamos, donde decidían, movilizar sus reclamos? Entonces, sin duda que esto es algo interesantísimo a seguir.
Y eso a escala de Montevideo, pero también a escala nacional. Esta ha sido generalmente una historia muy montevideana, pero hay algunos trabajos incluso en curso, que supongo que en breve también verán la luz, que han indagado algunos de estos ciclos, particularmente el 68, en algunas escalas locales en departamentos del interior, que seguramente también pueda ser interesante. Lo otro es que, tanto de lo que contaban Camila y Gabriela, se desprende que por eventos de protesta en este proyecto se entendieron cosas muy variadas. Entonces, no solo ellos miraron grandes hitos, sino que también un conjunto a veces de intervenciones menores, incluso a veces polémicas en la prensa, declaraciones públicas, o a veces eventos culturales o de otra naturaleza que no son solo los hitos más emblemáticos, que luego son los que también quedan instalados en la memoria, ¿no?
Lo decía Gabriela, ¿no? Con el 83, que había que entender bien, a ver, en ese contexto, qué era una protesta. Por ejemplo, en el 83 es un granito, y me imagino que, como decías, hubo como varias cosas chiquitas que también estudiaron y que vieron en la prensa, pero como el hito es la semana del estudiante, si no me equivoco.
Exacto, eso fue, y ahí pusimos la mirada en ese ciclo, ¿no? O sea, ¿qué pasó antes y después de la semana del estudiante? O sea, que esto que dice Lucas, ¿no? O sea, capaz que la semana como una serie de eventos o un evento que recordamos y que ha quedado como de alguna forma como simbolizando esa generación del 83, pero bueno, cuando vamos a la prensa también nos permitió ver un conjunto de otros pequeños eventos que tenían a otros protagonistas que también hicieron al periodo y fueron claves como en ese periodo de la transición a la democracia. Y ahí dos cosas que simplemente me parece que se vinculan a lo que decíamos. En primer lugar, la riqueza de la mirada interdisciplinaria, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vengo de la sociología y Paolo también, y veníamos con determinadas definiciones de movimientos sociales y que quizás si no nos hubiéramos nutrido de la conversación con la historia, que permitió resignificar cómo veíamos a la protesta en contextos específicos, nos hubiéramos quedado con una mirada muy pobre. Y por otro lado, las herramientas de la sociología histórica o de la teoría de los movimientos sociales nos permitieron comprender los periodos históricos de una óptica distinta. Entonces, destacar eso también, que me parece que como experiencia interdisciplinaria, pensando en la universidad y en el potencial de los trabajos colaborativos entre abordajes disciplinares distintos, creo que eso es algo que también está bueno destacar.
Bien, en breve van a presentar, van a publicar un libro con los resultados, ¿verdad? ¿Ya tienen fecha para eso?
Está en el horno a punto yo creo que va a ser este año, seguro, y bueno, la idea es que sea de acceso gratuito y que se pueda difundir y descargar, y la idea es que tenga difusión, así que los haremos llegar, esperamos que en los próximos meses vea la luz. Y bueno, y es un libro que primero presenta algunas discusiones que tuvimos al interior del equipo sobre cómo construimos el estudio del movimiento estudiantil en Uruguay, y después hay un capítulo dedicado a cada ciclo con una mirada muy particular de cada investigador y o sea, tiene como cada mirada, cada ciclo es interesante en sí mismo, pero cada mirada también aporta como un elemento diferente. Así que bueno, se los haremos llegar, obviamente.
Esperamos.
Gabriela González, muchas gracias por estos minutos acá en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto y bueno, esperamos volver pronto.
Camille Capel, muchas gracias a vos también por estos minutos aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Y Lucas, nos reencontramos dentro de un mes para la próxima entrega de la columna del archivo.
Así es, nos vemos, gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.